Bien, esta noche voy a tomar un título que es muy común para Navidad, ¿por qué vino Cristo a Belén? ¿Por qué nació Cristo como un hombre? Y vamos a ver cuatro o cinco razones. He buscado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, especialmente, otras partes, donde dice, yo vine para, y Cristo, ¿para qué vino? Él dice, yo vine para. O dice, Él ha venido para, y entonces tenemos que mirar qué dice la Biblia del propósito de la venida de Cristo para hacerse hombre. Así que van a buscar algunos textos o leerlos conmigo, otros solamente voy a leer para ustedes que tiene que ver con el mismo tema, estaremos buscando muchos textos. Pero primero vamos a leer en Mateo 1, 22 y 23 para comenzar aquí este estudio. Mateo 1, 22 y 23. ¿Por qué vino Cristo para nacer de la Virgen y Dios nacer como un hombre? Mateo 1, 22 y 23, todos los que quieren leerlo juntos, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ok? Primera cosa que yo veo aquí, ¿para qué vino Cristo? ¿Qué dice en versículo 22? Para cumplir la escritura. El hecho es que Dios había prometido la venida de Cristo en cierto tiempo, de cierta manera. Y entonces, si no hubiera nacido en el tiempo de la manera que Dios había profetizado, no podríamos creer en la Biblia. Pero el hecho es que cada profecía del Antiguo Testamento, que Miqueas 5:2, que nacería en Belén, por ejemplo, Isaías 7:14, que nacería de una virgen, todo eso entonces aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta. Así que es para cumplir profecía y eso demuestra la verdad de Dios. Podemos creer lo que Dios dice, claro, Él es verdad, no es mentiroso, pero muchos parece que creen que Dios es mentiroso, que lo que Él dice no es la verdad. No hay un cielo, no hay un infierno, dice la gente, ¿verdad? Pero aquí encontramos que el hecho de cumplir todas las profecías en el nacimiento de Jesús prueba que Dios es confiable y que su palabra es confiable. Si Dios dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo si crees en el Señor Jesús. Si la Biblia dice, invoca el nombre del Señor y yo lo haré, entonces puede pedir al Señor y Él lo hará. El hecho es que podemos confiar que todo obrará para bien para los que le aman, porque es una promesa de la Escritura. Y una razón por qué creemos la Biblia, una de las mejores razones que todas las profecías se han cumplido. Estuve escuchando, creo, un testimonio de un señor que tenemos libros escritos por él, pero de cualquier manera es uno que habla de lo que es apología. Pastor Esteban pone mucho énfasis en eso cuando enseña en inglés el domingo en la mañana, su clase en inglés aquí, y cuando habla con los jóvenes, mucho de probar o dar evidencias de por qué creemos lo que creemos. Y este pastor fue, dice que habló como con 40 pastores. Y preguntó a cada uno, ¿será que no son muy preparados en la palabra? Porque habló con cada uno y dijo, ¿por qué crees la Biblia? ¿Por qué crees que Jesús es Dios? Y dice, según él, que ninguno de los 40 podría darle una respuesta directo y adecuado y rápido. Yo espero que con tantos estudios que aquí hemos tenido, que ustedes podrían dar la respuesta, muchas respuestas, pero una de las respuestas de por qué creemos la Biblia es porque Dios ha cumplido cada profecía. El cumplimiento de las profecías es una de las grandes pruebas de la Biblia y de su veracidad. Y así que también otra cosa que vamos a ver más allá en este momento es versículo 23, llamará su nombre Manuel, que es Dios con nosotros. Es que Dios sabe que nos hace falta Dios. Nos hace falta la presencia de Dios en nuestras vidas. Él nos da pruebas, dificultades que no podemos manejar sin su ayuda. Es cierto, 1 Corintios 10, 13, que no ha venido ninguna prueba o tentación que no sea humana. Y Dios hace la salida, pero el hecho es que Él es nuestra salida. Y así Él es Dios con nosotros, Emmanuel. Y Él vino para acompañarnos. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice. El mismo hoy, ayer y por los siglos. Así tenemos la promesa que Él nos acompaña. Y el hecho de que naciera como Emmanuel, Dios con nosotros, una razón es para acompañarnos, Dios con nosotros, en tiempos de dificultad y necesidad. Así que allí tiene dos cosas. Primero, porque nació para cumplir las profecías. Porque nació para ser Dios con nosotros y acompañarnos en toda la vida. Pero esto era una cosa que quería enfatizar, de demostrar la verdad y confiabilidad de Dios, puede confiar en Dios y su palabra. Pero segundo, un versículo bien conocido, todos juntos, Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ya conoce el versículo 17 también. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si sigues, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para poner con esto, de tal manera amó Dios al mundo, otro versículo que ya pueden recitar seguramente, si ha venido a esta iglesia por lo menos mucho tiempo, Romanos 5, 8, ¿lo conoce? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque vino Cristo a la tierra. De tal manera Dios amó al mundo y por eso mandó su Hijo a nosotros. Dice allí, Dios muestra su amor, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. El hecho es que Dios mandó su Hijo para mostrarnos su amor, el amor. El hecho es que tenemos un Dios tan bueno. Cuando uno está sufriendo de un pie quebrado por caer en una piscina, ¿verdad? O si uno tiene una enfermedad y varios muletas esta noche en la iglesia, uno dice, Dios es bueno con tantos problemas. Y hay mucho peor que eso, ¿verdad? Algunos están, ¿verdad?, a punto de morir de sus seres queridos. Y hay otros en operaciones. Y nos preguntamos con perder trabajo en la Navidad, o con tener estas enfermedades o dificultades en el hogar, ¿dónde está Dios? Dios es cruel si permite todo esto, ¿verdad? No, Dios con nosotros es el Dios de amor. Y Dios mandó su Hijo, dejando las glorias celestiales, mansiones de oro, alabanzas de multitudes de ángeles para nacer en Belén, para decir yo te amo. Algunos han dicho que cuando murió en la cruz estiró sus piernas para que le clavaran la cruz solo para decir así te amo. Con todos los brazos extendidos yo te amo a todo el mundo con todo mi amor hasta dar mi vida y mi sangre por ti. La pregunta es si le amamos a él. Dice que le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y pensando en Belén, que Dios nacería en este lugar sucio de un pesebre, rechazado por los hombres, Él siendo rey de reyes vino así. Este gran amor del Señor debe ayudarnos a amar a Dios tanto. Pero ¿amas a Dios? De verdad, ¿le amas? Es que yo le amo de corazón, pero para muchos es un sentimiento. Pero ¿le amas? ¿Qué haces para demostrar que amas al Señor? ¿Cuántas ofrendas das al Señor? ¿Das por lo menos tu diezmo, 10% y más para misiones porque amas al Señor? ¿Tú sales para testificar porque amas al Señor? ¿Vienes para orar porque amas al Señor? ¿Vives una vida santa y agradable a Dios porque le amas? El hecho es que, ¿por qué debo amar al Señor tanto para santificar tanto por Él? Porque Él dejó las riquezas de gloria para nacer en Belén, tomando forma de hombre. Y ese, sin hablar ni de la cruz que viene después, aunque eso es la demostración más grande de amor, allí tiene su gran amor solo en nacer entre los hombres de una madre y un padrastro que hubiera sido burlado por su nacimiento de esa manera. Y Él teniendo que correr a Egipto por 2 años, parece, y volvió y no podía vivir ya en Belén, donde nació. Tenía que volver al norte de Nazaret, de donde es su mamá. Y allí entonces Él tenía que vivir en lugar bien humilde toda su vida, nacer en lugar humilde, solo porque te ama, porque me ama. Y debemos ser inspirados en la Navidad, no solo de pensar en amor de regalos unos a otros, pero en el amor de Dios en dar su Hijo a nosotros. Y entonces nosotros preguntarnos, ¿yo de verdad amo al Señor que me amó tanto, que dio a su Hijo para nacer de una virgen en un pesebre y entonces morir por mí? Este demuestra el amor de Dios que naciera aquí con los hombres como un hombre. Número 3 es posiblemente uno de los más importantes. Creo que número 4 es llegando casi a lo más. Pero número 3, Hebreos 4. Si puede buscar Hebreos 4. Todo ese texto habla de Jesús y una razón por qué Él vino a la tierra. Hebreos 4, 14. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios hizo desde el Antiguo Testamento que uno no podría ser un sacerdote de otro si no era de cierta tribu, de Leví, de cierta raza de los judíos, y tenía que ser un pariente cercano, podemos decir. Lo mínimo tenía que ser un hombre. Es que Dios no podría ser nuestro sacerdote si no era un hombre. Así, para poder interceder por nosotros, Él se hizo hombre. Y así que este que traspasó los cielos se hizo aquí Hijo de Dios. En la tierra siempre era Hijo de Dios, pero nació siendo Hijo de Dios. Y eso nos ayuda a retener nuestra profesión, de tener una fe firme que Él nos escucha. ¿Por qué? Porque se hizo hombre para poder identificar con nosotros. Va explicando eso mucho más. Versículo 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para oportuno socorro. Capítulo 5. Versículo 7, sigue la idea. Hebreos 5, 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas como un sacerdote con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, Recuerda que estaba orando casi con gotas de sangre, dice allí en Getsemaní. Fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a seguir un momento eso, pero primero quiero mirar allí que versículo 15 no es uno que no puede compadecerse con nuestras debilidades, pues fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y allí en versículo 16 es para que podamos alcanzar misericordia y el oportuno socorro. El hecho es que nos hace falta alguien que interceda entre nosotros y Dios para llevar nuestras peticiones. Tiene que ser un hombre, pero tiene que ser hombre perfecto y Dios a la vez. Y tiene que ser uno que nos entiende. Lo que pasa es que usted muchas veces no quiere ni hablar a ciertas personas de sus problemas porque siente ellos no van a entender, no les va a interesar. Pero tenemos uno que interesa porque entiende. ¿Qué has pasado? ¿Pobreza? Él lo pasó. ¿Enfermedad? Bueno, él estaba cansado por lo menos aquí en la tierra y sintió, ¿verdad?, hambre, sintió sed, sintió dolores como nosotros. El hecho es que él sufrió la burla de la gente, el rechazo de la gente. ¿Cuántos de ustedes han muerto? Creo que ninguno, ¿verdad? Pero él sufrió eso. Hasta cuando tú mueres, el Señor ya habrá sufrido lo que tú vas a sufrir si Cristo no viene otra vez. El hecho es que el Señor está diciendo, tú sufres, yo entiendo. La gente no te aprecia, tu familia te rechaza, yo entiendo. Recuerda que ninguno de los hermanos de Cristo creyeron en él, parece, hasta la resurrección. Y entonces llegó a ser Santiago, hasta pastor de Jerusalén. Pero el hecho, y escribió el libro de Santiago, pero el hecho es que allí tiene Judas, posiblemente era su hermano, allí que escribió el libro de Judas. No obstante, encontramos que durante su vida fue rechazado hasta su muerte y resurrección, comprobando que era Dios de verdad. Pero allí tú tienes rechazo de tus amigos, hermanos, hijos, padres que no creen en el Señor Jesús, él también. Así que él lo pasó para que pueda interceder por ti, interceder por mí y ser un sumo sacerdote compasivo. Él es un Dios compasivo. Si dice llora con los que lloran, es porque él llora con los que lloran. Sus lágrimas eran por su propio dolor, pero él no tenía que ir a la cruz por sí mismo. Fue a la cruz por ti y por mí. Así que las lágrimas y sudor de oraciones era por ti y por mí, por tu pecado y mi pecado cargado sobre él. Y si él nos ama tanto, nos acercamos a él mucho en oración. Él murió para ser mi sacerdote compasivo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasas orando a él, buscándole para interceder por ti? Allí encontramos que él nos da misericordia, versículo 16. Y nació de la Virgen, nació en Belén, nació como un hombre para poder sufrir lo que tú sufres y yo sufro, para entendernos y para que podamos tener alguien que interceda por nosotros con misericordia, con compasión. Pero junto con eso, versículo Filipenses 2, 5, el último versículo que leímos era Hebreos 5, 8, que dice, por ser un hijo en la tierra, nacer como hombre, aprendió la obediencia. Él aprendió cuán difícil es obedecer. Los hijos lo encuentran muy difícil obedecer mamá y papá, ¿verdad? Creen que siempre saben un poco mejor y eso es injusto, lo que pide mamá y papá es difícil y como si nadie entiende. Ellos no saben que nosotros también éramos jóvenes, niños, y era difícil para nosotros obedecer a nuestros padres y lo lamentamos ahora porque reconocimos que nuestros padres no nos pidieron demasiado, ¿verdad? Solo nos pidieron hacer los deberes en el colegio, a lavar los platos, ayudar con la comida, comportarnos bien, cosas normales, pero nos quejábamos y por eso entendemos los niños. Cristo nunca se quejaba, pero Él sí entiende lo difícil de obedecer. Allí está criticado en Jerusalén cuando tiene 12 años de edad, ¿verdad? ¿Recuerda eso? En Lucas, que dice que los padres le habían dejado y ya estaba en el templo todo el tiempo, obediente a su Padre Celestial, pero ellos dicen, ¿qué has hecho a nosotros? Como si fuera su culpa. Y dice, solo obedeciendo a mi Padre. Pero aprendió cuán difícil era obedecer y la gente hace a sus padres criticarle por obedecer a su padre. Así muchas veces tú y yo sufrimos críticas de otros por solo hacer lo correcto. Pero tenemos un Señor que nos entiende porque Él aprendió cuán difícil era obedecer por pasarlo aquí en la tierra. Pero hablando de obediencia llega a Filipenses 2:5. Quiero leer conmigo el 5 al 8, 2:5 hasta 2:8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que el Señor vino para servir a su Padre y obedecerle. Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino para humillarse, para ser nuestro sumo sacerdote compasivo y entonces para ser un siervo santo, mostrarnos que no tenemos que pecar. Él puede ayudarnos a no pecar. Y si pecamos, Él dio su vida en rescate por muchos. Y así que Él vino a pagar por nuestro pecado, pero así vino para ser obediente a Dios. Y si Dios dice, muere por esa gente rebelde. ¿Qué hizo Jesús cuando el papá dijo, muere? ¿Tus padres han dicho eso alguna vez a ti? ¿Muere para otro? Tú estás todavía vivo, ¿verdad? Pero el hecho es que aquí estuve leyendo hoy que sí hay padres malos, ¿verdad? Hay un padre que va a la cárcel, parece, porque mandó a su hija a robar en la tienda, ¿verdad? Es que cosa mala que hay padres malos. Pero eso es muy pocos, ¿verdad? En comparación, digamos. Hay algunos, pero no tantos. Pero nuestro Padre, Dios, puede confiar en Él. Y el Hijo le confió. Y si Abraham dice, Isaac, lleva esta leña arriba, déjame atarte y yo te voy a matar. No sé si le dijo todo eso, pero Isaac fue y obedeció. Y así Dios dijo a su hijo, vaya a la cruz y voy a clavarte allí usando manos de soldados romanos, pero será Dios que clava a su hijo en la cruz y entonces vas a morir por la humanidad, que son un grupo de sinvergüenza pecadores. Y él dijo, sí, padre. Él obedeció como un siervo para mostrarnos, darnos un ejemplo de qué es servir a Dios. Si amas a Dios, le vas a servir hasta la muerte. Y yo me pregunto si tenemos ese amor a Dios. Pedro dijo, yo te amo, yo voy a morir por ti. Y entonces esa noche negó al Señor 3 veces. Muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero realmente seguimos su ejemplo de no venir para ser servidos, sino para servir. ¿Sirves a Dios? De verdad, ¿sirves a Dios? ¿Qué has hecho para servir a Dios? Pregúntate, sinceramente, pregúntate. Dice que Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tú has sido tentado, no tanto como Cristo, pero todos hemos pecado, ¿verdad? Así que tenemos que reconocer que hemos fallado y fracasado. Pero el Señor dice, obedéceme. Sinceramente, yo creo que Dios quiere más misioneros en este mundo. Sinceramente lo creo. No creo que es la voluntad de Dios que hay tantos pueblos, tantas ciudades, hasta naciones sin la palabra de Dios. Y no creo que es la verdad que Dios no esté enviando a nadie. Yo creo que Dios quiere enviar a alguien. Pero creo que alguien no está escuchando. Creo que hay mucha gente hoy en día no obedeciendo cuando Dios quiere enviarlos para hacer ciertas cosas, para testificar. Yo sinceramente creo que hay más que Dios quiere que salgan para evangelizar en Antioch y en Pittsburgh y en Oakley. Sinceramente, yo creo que hay más que Dios quiere que venga para orar con nosotros cuando hay oración de damas o mujeres o como esta noche con ustedes aquí. Pero muchos que yo creo que Dios quiere llenar este lugar. Yo creo eso. Pero creo que hay personas que no están obedeciendo. Hay muchos enfermos, no pueden. Dios no está mandándoles a ellos para venir para orar o salir para evangelizar cuando están enfermos. Pero el hecho es que Cristo nos da el ejemplo de qué significa obedecer y cuán difícil es obedecer por hacerse hombre, por vivir una vida humilde. Él nos entiende, él entiende cuán difícil es obedecer y ser un siervo de otros en vez de ser servido y morir por otros para obedecer a su Padre. Y está diciendo, si yo puedo hacerlo, puedo ayudarte a ti a hacerlo también. La próxima cosa es posiblemente lo más importante para nosotros y lo que más vamos a pensar en que es el propósito de venir. Lucas 9, 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, que tenga que nacer como un hombre y padecer muchas cosas para ser desechado por los ancianos, rechazado. Si yo voy para el alcalde de este pueblo, si yo voy para el gobernador, yo voy para el presidente, ellos me van a rechazar, ellos no me conocen a mí, no por nada negativo, solamente no me conocen, pero cuando saben que soy un cristiano, especialmente el nuevo gobernador que tenemos en California, le aseguro que si le digo, yo soy un pastor fundamental bautista cristiano, no me va a aceptar. Él tiene otras ideas. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que Dios, ¿verdad? Dice allí, es desechado por los ancianos. Este es el rey de reyes, señor de señores, desechado por los ancianos. Supongo que entiendo eso, si un político no tiene su política, si el presidente no tiene la política de senador aquí en California, que es el caso, entonces el senador rechaza al presidente, quiere quitar al presidente de su posición, no le acepta, no le recibe. Pero el hecho es que es lo que pasa con Dios. Nuestro presidente tiene malas cosas y a lo mejor hay razón para no quererle o rechazarle si guste, ¿verdad? Pero no hay razón para rechazar a Dios, el rey de reyes, señor de señores. Él es perfecto en todo, es amoroso y todo, pero allí desechado por los ancianos. Y entonces por los principales sacerdotes, los escribas, y que sea muerto, dice, es necesario que sea muerto y resucite el tercer día. ¿Por qué? Romanos 4, 25. ¿Por qué pasó todo eso? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 3. Por eso Romanos 4, 25 dice que él tenía que pagar la paga y ser entregado por nuestras transgresiones. Así que Él vino para morir por tus pecados y mis pecados. ¡Qué amor tan grande tenemos! No podemos nosotros amarle a Él más, pero Lucas 19, 10 con Zaqueo explica directamente para qué vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entregado por nuestras transgresiones, vino a la tierra para ser rechazado, para ser muerto para ser entregado, ¿para qué? Para pagar por nuestras transgresiones y entonces para buscar y salvarnos los que habíamos perdido. Primera de Timoteo 1:15 lo dice claramente. Palabra fiel y digna, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Cristo lo dijo en otro texto, en Mateo 9, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero, no sacrificio, porque no he venido para llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué quiere hacer con los pecadores después de pagar por sus pecados? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, lo conoce Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. ¡Qué amor tan grande! Él tenía que nacer como hombre para morir por los hombres, para que los hombres pudieran ser perdonados y tener vida abundante. El propósito para Cristo en venir es darte vida abundante si usted es pecador, porque no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, si usted es un perdido. Porque Él vino a buscar y salvar a los perdidos. Si usted es un pecador perdido que merece el infierno, Cristo vino y nació en Belén y murió en el Monte Calvario para ti y para mí. Aleluya, gracias al Señor. Qué amor tan grande tenemos, que vino para salvar y para perdonar, para justificar, para dar vida abundante. Ay, tratas de ser feliz y tener una vida abundante en Navidad y parece que todo va de mal en peor, ¿verdad? Pero cuando uno encuentra su vida en Cristo, es vida abundante. Si estoy en el hospital o si estoy en un lugar de asilo de pobres o si estoy echado en mi casa viviendo en la calle, tengo vida abundante si tengo Cristo en mi corazón. Y así Él vino para darme perdón y vida abundante para su gloria. Otra cosa que hizo entonces, casi terminando ya, es Marcos 12:10. Ni aún esta escritura habéis leído. La palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo vino para ser cabeza del ángulo, para ser la estabilidad de tu vida, el fundamento de tu vida, para darte estabilidad en tu vida y seguridad de vida eterna. Pero también cabeza del ángulo es el más importante en tu vida, el más apreciado. Es que cabeza del ángulo es una bóveda. Si ustedes han visto como pilares, pero entonces encima va una curva, una bóveda, y entonces encima hay una piedra central, angular. La piedra que mantiene todo unido está arriba en el ángulo de la bóveda. Y así es el Señor Jesucristo para nosotros. Yo trato de decir, bueno, voy a poner este placer, voy a ponerme este trabajo y poner mi familia como la parte principal. Muchas veces leo en Facebook o con notas y cartas y tarjetas de personas que dicen, lo que más me gusta de la Navidad es familia. Es que tener la familia unida, comer juntos como familia. Es bonito. Esto es número dos, ¿verdad? Estar con familia. Mi esposa y yo estamos pagando bastante dinero para volar a Texas, ¿verdad? Para estar con dos de mis nietos, ¿verdad? En Navidad. El próximo martes, día de Navidad, volamos y venimos el sábado. Solo 3 noches, 4 días, ¿verdad? Pero por lo menos algo para estar. Es muy importante. Pero el hecho es que mucho más importante de eso es la cabeza del ángulo. Sin Cristo, ¿qué es la Navidad? Sin Cristo no hay natividad, porque Navidad es natividad de Cristo. El hecho es que tratamos de vivir la vida llenándolo con Santa Claus, con fiestas, con placeres, muchos con pachanga y vino y todo, ¿verdad? Pero nada le satisface como Cristo. Él es la cabeza del ángulo, es Él que da estabilidad a tu vida. ¿Por qué? Juan 18, 37. Pilato dice, le dijo entonces Pilato, luego eres rey. Y respondió Cristo, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido. Para esto he nacido. Para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, para enseñar a la gente qué es la verdad, la palabra de Dios es verdad. Él mismo es la verdad, pero todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Para esto he nacido, para ser rey. Acabamos de leer en Lucas 1, en la lectura unida, ¿verdad? Como dice que este que nacerá de ti será rey. El hecho es que Él nació para ser tu rey, mi rey, el rey de toda la tierra. ¿Le dejas reinar en tu vida? Pregúntate, ¿dejas a Cristo reinar en tu vida? Que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si el Señor te manda dejar de hacer esto, hacer otra cosa, ser más fiel, sacrificar más para Dios, vivir una vida más santa, ¿tú le dejas reinar en tu vida? El hecho es que Él es rey y nació para ser rey. Nació para identificar con nosotros, para morir por nosotros, pero eventualmente nació para eventualmente reinar sobre nosotros y con nosotros. Él quería hacerte un rey y príncipe con Dios. Él es Señor de señores, nosotros seremos señores. Él es Rey de reyes, nosotros seremos reyes y sacerdotes delante de Dios si somos salvos. Pero primero, antes de reinar, tenemos que aprender a dejarle reinar. Tenemos que aprender a someternos al rey. Es que muchos presidentes, como el que tenemos ahora, tienen mucha gente que promete que va a ayudarle y servirle, entonces no hacen lo que prometen y el pom fuera, ¿verdad? Voy a buscar otro que hace lo que yo diga, ¿verdad? Lo que yo quiera. El hecho es que el Señor está buscando personas que se sometan a Él como rey, para ser útiles de Él, bendecidos por Él. Cristo es rey de tu vida. Sinceramente, ¿le amas bastante para dejarle reinar? ¿Confías que si Él le manda a hacer algo, vas a obedecer porque Él es rey? Entonces, piensa en la otra cosa que Él hace como rey. Marcos 1, 38. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Cristo dice, para esto he venido. En Marcos 1:38, ¿para qué ha venido Cristo? Para predicar en todas las ciudades. Somos embajadores de Cristo, emisarios del rey. El hecho es que si quieres someterte al rey, el Señor dice, ok, para esto he venido, para llevar el mensaje a todo el mundo que Cristo salva, para que se sometan al reino de Cristo. Y así comienza tú con ir y obedecer, ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Porque para esto he venido, para dar mensaje. Para esto tú estás en la tierra. Para esto yo estoy en la tierra. Muchas veces en la universidad cristiana hablan de estamos para glorificar a Dios, porque eso es la meta final. Pero ¿cómo se glorifica a Dios en la tierra? Vivir una vida santa, pero ganar otros para Cristo. ¿Estás cumpliendo tu propósito en la tierra? Cristo cumplió su propósito. Murió para salvar a los hombres y predicó a todos los que él encontraba de que él iba a morir por ellos. Nuestro propósito no es morir por ellos, solo decirles que Cristo murió por ellos. ¿Estás cumpliendo tu propósito en la tierra? ¿A quién habló de Cristo? ¿A quién invitó para venir y hablar de Cristo recientemente? Ese es el propósito de Cristo, venir a la tierra para predicar el Evangelio y enviar misioneros, siervos de Dios nosotros. Para terminar en conclusión, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá, ya vino una vez, pero solo una vez puede decir que vendrá. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Vino la primera vez para salvarnos y dar pago del pecado de todo el mundo, y vendrá la segunda vez para reinar, pero también para galardonar, premiar los que han sido fieles en predicar, pero vendrá para juzgar a los que no quieren creer. Por eso comenzamos con Juan 3, no solo 16, pero hasta 18, que dice que allí el Señor va, no vino para condenar, pero en la segunda venida va a condenar los que no creen en Él. Él vino para que predicara después de pagar el pecado, y vino para enviarle a usted y enviarme a mí para tener con dones predicar por Él. Pero si no queremos servirle, vamos a un día encontrarle en la segunda venida con su juicio y perder nuestros galardones. Pero Él vendrá para darte galardones. Él vino para salvarte, darte santidad, enviarte para servirle, y ahora vendrá para ver si le has servido y para darte galardones. El Señor tiene corona de justicia, corona de gozo, corona de vida, varias coronas para los que le han obedecido. Vendrá para juzgar en sentido positivo, de dar galardones a los que le han servido, pero también para juzgar y pagar a cada uno conforme a sus obras. Muchos creen que quieren que Dios les pague conforme a sus intenciones. ¿Tiene la intención de servir al Señor alguna vez? ¿Tiene la intención de testificar a tu vecino alguna vez? Dios, cuando llegó, yo tenía la intención, yo iba a hacerlo, pero el Señor no nos va a dar galardones según nuestras intenciones. Conforme a sus obras, pagará cada uno. El Señor vendrá para premiarte, para galardonarte, para pagarte conforme a sus obras. Yo quisiera ver cada persona aquí en ese gran juicio del Señor recibiendo una gran paga del Señor, con trofeos, con premios, con coronas, porque Él es un Dios de amor que quiere usarte a ti y quiere salvar a las personas con quienes tú hablas y con quienes yo hablo. Qué bueno es nuestro Dios que vino para orar por nosotros, morir por nosotros, enviarnos a nosotros, y vendrá para premiarnos a nosotros. Pero si no hay obras, entonces claro que habrá juicio, y Dios no quiere eso. Dios quiere darte galardones. Es un Dios de amor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por Cristo que vino a la tierra. Nos dio un ejemplo, que uno que fue tentado como nosotros, pero obedeció a su Padre. A pesar de ser burlado, Él aprendió lo que nosotros hemos aprendido, que no es siempre fácil obedecer. Él lo sabía, pero Él lo experimentó para que nosotros no pudiéramos decir que Dios no entiende. Tenemos un Cristo que entiende, que compadece con nosotros, que no intercede de medio corazón, sino con ruegos y lágrimas, porque Él entiende y Él llora con los que lloran. Padre, te damos gracias que Jesucristo vino de la manera que vino, haciéndose hombre, pero hombre humilde, hombre que iba a sufrir y ser rechazado, morir por nosotros y morir por todos en el mundo, para que pudiéramos nosotros, nos envió para decirles que Cristo les ama, que Cristo quiere cambiar sus vidas y darles vida abundante. Ayúdanos, Señor, ser fieles en dar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén.